Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ay, qué cosa tan curiosa es esto de la rima. Llores rima con humores y con amores, pero desayuno tiene una rima más irregular con humo. Ay, la música de hoy, qué viejo se siente uno. Aquí en Pizarra, en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, tengo a Chelo Mateos en la información general, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo, y yo soy Juanma de Sa, y no llamo a Mari Iglesias para que entre también, pues no sé por qué no lo hago. Y con esta sintonía trepidante hablamos con Chelo Mateos. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues mira, vamos a hablar de varios asuntos. Sobre todo vamos a conocer reacciones en Aliste tras aprobar ayer las Cortes con el voto favorable, recordemos, de todos los grupos salvo Ciudadanos, que se abstuvo de una llamada PNL, que es una PNL, recordamos, una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para instar a la Junta a retirar ese plan de reestructuración de la atención primaria al medio rural, el conocido plan de Aliste.
Bueno, estaba enfadadico Igea, ¿eh?
Sí, se le vio ya en el momento que convocó, como decíamos, la rueda de prensa a la una después de ese pleno de las Cortes, pues bueno, eso de dejarle al margen de el diálogo, ¿no?, posterior al pleno que realizaban el presidente de la Junta y el responsable de los socialistas. Pues bueno.
Oye, Chelo, ¿tú qué sabes de esto y que llevas muchas elecciones a tus espaldas? ¿Es cosa mía o ya se están tomando posiciones así en plan bien?
Claro, hay que hacer de tripas corazón, ¿no? Queda todavía mitad de la legislatura. Matrimonios, como decíamos, malavenidos es lo que tiene la política. Pero de aquí a dos años pueden pasar muchísimas cosas. De momento,
lo que pasa,
pues,
es que
bueno,
en los matrimonios en los que hay problemas, luego son los niños los que sufrimos.
No, bueno, pero
los ciudadanos somos lo que sufrimos.
Pero en otras conviene hacer de tripas corazones y seguir adelante, ¿no?
somos mala gente. Bueno, ¿qué más?
Aunque
el día solo
nos digamos,
¿verdad?,
buenos días y buenas tardes. Oye, sí, vamos a hablar de sucesos, porque la Guardia Civil ha detenido ya a un joven como presunto autor del apuñalamiento a una mujer en Villarreal de Campos y que parece ser está vinculado al entorno, no es del entorno, sino vinculado al entorno de la mujer. Lo señalaba el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que ha sido muy cauto, no ha querido desvelar más detalles, ya que el detenido estaba a la espera de ser entregado al juzgado, al igual que las diligencias. Eso sí, se descarta que el móvil fuera el robo.
Bueno, Chelo, pues al 1 y 5 hablamos de más cositas de lo que puede ir pasando.
Venga,
hasta ahora.
Hasta luego.
La verdad es que esta música siempre me habla de buen tiempo. Cuando os tenga que contar un tiempo espantoso, esta música no me va a pegar mucho, pero bueno, nos vamos acostumbrando. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, nubosidad de evolución, puede haber alguna lluvia débil dispersa, bajan un pelín las temperaturas, pero bueno, están agradables. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 26 en Benavente y en Toro, 19 en Puebla de Sanabria. Está todavía pese al lago, ¿eh? Habrá gente que diga, está muy frío. Esto para un gallego no es nada. Y vamos a tener ahora, no llegamos a los 22 grados en Zamora capital, con vientos del suroeste tendiendo al oeste por la tarde. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a ver de qué va el campo y la provincia, que ya sabes que es de 2 menos 10 a 2. Con María José Salvador, claro.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a las 2 menos 10, hasta las 2 en nuestro nuevo horario, llegará el campo y la provincia. Y entre otros temas, hoy voy a charlar con Felipe Nalda, que como sabes es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en este mes de septiembre es cuando comienza la vendimia. Suele ser lo más normal. Y precisamente en la denominación de origen toro ya hay algunas bodegas que han comenzado, con lo cual vamos a charlar también de las novedades que se presentan en esta campaña vitivinícola. Y también tenemos que contar, pues, los precios, cómo quedaron los precios de la lonja agropecuaria de Zamora y también del mercado de Villalpando. Todo ello, pues ya sabes, en el nuevo horario de 2 menos 10 a 2, de lunes a jueves, porque los viernes será de 1 y 20 a 1 y media. Así que nada, Juanma, hasta las 2 menos 10, que te vaya bien, hasta luego.
Hasta luego, María José. La verdad es que tienen que estar los oyentes de mí y de Mari José, que cada vez que lo repetimos todo, pero es que yo entiendo que al inicio del año hay que ir aquilatando un poquito los horarios, porque si no la gente que busque algo dirá, pero vamos a ver, me lo han vuelto a cambiar. Pero es que todo fluye, nada permanece.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, antes de charlar con Angelotti, me manda un mensaje un amigo. Oye, sois tremendos, es que no dais una puntada sin hilo. Claro, estáis ahí cuchicheando con que si parece que el bipartito autonómico está ahí un poco que tal, que sí, que no me gusta lo que has dicho y tal. ¿Y qué pasa con el Nacional? Y digo yo, razón tienes, porque vamos, si nos ponen, así a vuela pluma se me ocurren 8 o 10 episodios entre el PSOE y Podemos, o Unidas Podemos, desde el inicio de esta legislatura, y tela marinera. Al final, ya sabéis, las revoluciones se hacen por el pueblo, pero es el pueblo el que las sufre, siempre pasa lo mismo. Angelotti, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
Vaya grito que te he pegado. ¿Eh?
Sí, da igual, aquí escucho regular. Estamos en la Plaza de la Marina. Se está presentando el proyecto del Atlético Benavente de Fútbol Sala con el apoyo y el respaldo de Caja Rural de Zamora. Si quieres, mira, vamos a hacer algo en directo, que esto siempre está bien. Vamos a escuchar en directo la presentación del Atlético Benavente.
Y para Caja Rural, insisto, es un auténtico orgullo. A los jugadores, decirles lo que antes en privado hablábamos. Tienen que disfrutar. Los que son de casa saben cómo somos, los que son de fuera saben perfectamente el espíritu y el carácter de los benaventanos, de los zamoranos, saben perfectamente nuestra humildad, nuestra sencillez, nuestra buen hacer. Como les decía antes, somos muy buena gente y ellos van a llevar el nombre de Benavente, el nombre de Caja Rural y el nombre de Zamora en esa campaña de Zamora Enamora por toda España, y por lo tanto, al margen de los resultados, todos les pedimos que disfruten, que es importantísimo disfrutar haciendo deporte, que saben lo que representan y el orgullo que representa para todos nosotros la equipación y el nombre del Atlético Benavente Caja Rural por todo España, y por supuesto que lo lleven con dignidad, fair play, caballerosidad, y los resultados seguramente vendrán después.
Bueno, pues ahí estaba, las palabras de Narciso Prieto, Juanma.
Sí, está señor.
Ahora mismo justo el club, el Atlético Benavente, que han venido a la capital como equipo máximo representante de la provincia de Zamora en el fútbol sala. Van a entrar otro año más en la segunda división del fútbol sala nacional. Una temporada muy complicada, con 18 equipos, grupo único, 5 descensos. La verdad que es una temporada muy difícil, pero con mucha ilusión la va a afrontar el Atlético Benavente, entrenado otro año más por Chema Sánchez. Ya, hablaremos de ello luego en el programa de deportes. También hablaremos de la campaña de socios del Club Deportivo Zamorat, presentada también en Caja Rural hace apenas unos minutos, y presentaremos también el proyecto del CB Zamora con Saulo Hernández. Así que mucha información, incluso ahora in situ en la Plaza de la Marina, la contaremos luego en el programa de deportes.
Angelotti, luego te escuchamos y gracias por recordarme por qué me gusta la radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues me encanta que estemos en programa y estén pasando cosas y además las podamos escuchar en directo, que es que eso es lo suyo, o sea, el despliegue ahí, eso es lo que llamo yo la radio de antes, sí señor, que ya sabes que nosotros somos modernicos, pero somos un poco de antes, ahí estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, que nos gustan las cosas así bien hechas. Y están pasando muchas cosas y siempre cuando viene gente de fuera, y yo les hago de cicerone por esta provincia, que es una de las cosas más maravillosas que puedes hacer, a gente a la que aprecias enseñarle cosas que te encantan, es una actividad fantástica. Por eso a mí me encanta el trabajo de las personas que se dedican profesionalmente a ser guías turísticos. Me parece una actividad maravillosa, de lo más bonito que se puede hacer, ¿no? Presumir de lo que uno tiene sobre todo. Bueno, pues dentro de esas presunciones, claro, es que tenemos una agenda cultural aquí en Zamora. ¿Qué te pasas? Es decir, no voy a andar diciendo nombres, pero hay un montón de provincias que tienen bastantes más habitantes que nosotros y cuando competimos así un poco, pero ¿vosotros? ¿Y cómo hacéis? Pues mira, economía clásica, asignación de recursos escasos a fines alternativos y luego tener, por ejemplo, centros culturales como el Museo Etnográfico de Castilla y León. Pepe Calvo es su director y amiguete además. Pepe, buenos días.
Juanma, buenos días.
Oye, te hago unas introducciones preciosas, ¿eh? Las cosas como son.
Preciosas, preciosas. Te las agradezco un montón y siempre hablas muy bien de nosotros y eso es impagable, Juanma, el cariñico que nos tienes y que te tenemos.
Pero no he mentido en nada. Es decir, Zamora tiene una oferta cultural apabullante. Es decir, me da igual la instancia, me da igual la administración, desde el ayuntamiento, entidades privadas, el museo, la junta. Hay montones de cosas y si quieres ir a todo lo pasas mal, ¿eh? Vamos, no, es imposible. Bueno, pues para que la gente se organice, hoy se ha presentado la exposición Termus, Territorios Musicales, Instrumentos de Raya. Territorios Musicais, que decirlo en portugués. Cuéntame de qué va, invítanos a ir.
Pues es una exposición que acabamos de inaugurar hace una hora, Juanma, que forma parte de un proyecto transfronterizo auspiciado por los fondos Interreg de la Unión Europea y que estamos articulando entre el Museo Basterras de Miranda, este museo tan bonito que tenemos ahí al lado, en Miranda do Douro, y el Museo Etnográfico de Castilla y León. Es un proyecto bastante ambicioso que tiene varias constelaciones, ha tenido un trabajo de campo en torno a la música en los territorios de los dos lados de la raya, de la provincia de Zamora y de las tierras de Miranda y Braganza. Hemos tenido talleres para niños, jornadas, vamos a hacer una serie de publicaciones. Estamos a punto de sacar el cancionero de folclore zamorano que hizo en el año 1982 Miguel Manzano y que ahora lo vamos a reeditar, pero bueno, es una nueva edición porque viene con 300 y pico páginas más que ha incluido el maestro Miguel Manzano, que es infatigable. Y en el año 2022 tendremos congresos, más jornadas y tal, pero uno de los platos fuertes de este proyecto es esta exposición que hemos inaugurado hoy en Zamora, que estará desde hoy hasta el 14 de noviembre y que una vez que la desmontemos viajará al otro lado de la frontera para que la puedan disfrutar los vecinos portugueses. Y la verdad es que es una exposición bien bonita, una exposición que profundiza en el tema de la música tradicional en los dos lados de la frontera, viendo un poco las similitudes y diferencias. Y además ha tenido un comisariado complejo, dos comisarios del lado español, dos del lado portugués, que no le han dado a esta exposición una mirada nostálgica, ni mucho menos, sino que la gente que venga a ver la exposición podrá ver un poco pues que se respeta mucho a la gente que nos pasó la tradición musical, pero que también han tenido en cuenta la gente que está haciendo producción de música, producción de instrumentos, las escuelas de folclore en la actualidad, y un poco todos los coqueteos y las cosas nuevas que se están introduciendo en la música tradicional de esta zona fronteriza. Es una exposición distinta, una exposición en que el patrimonio sonoro tiene mucha presencia. Ha sido bastante difícil, Juanma, porque teníamos pensado una exposición totalmente distinta, que tuviera muchos cascos para escuchar con auriculares, música y tal, y un poco por la tesitura esta de la pandemia, claro, no hemos podido hacerla como queríamos. Entonces, nada, los visitantes verán que según van pasando por la exposición van saltando automáticamente audios, y yo creo que es un una exposición que plantea un juego de visita muy bonito, muy
a mí,
estimulante.
A mí, ¿sabes lo que me gusta? Mira, os voy a meter a todos en el mismo saco. Yo me crié en Salamanca. Y que, bueno, esto lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión. Lo he comentado con mucha gente que tiene vinculación con Portugal, incluido algún embajador, ¿eh? Y a nosotros nos enseñaban de pequeños que los portugueses eran como menos que los españoles. Yo no sé si eso te pasó a ti por aquí. A nosotros nos enseñaban eso. Y claro, con 5, 6, 7 años te enseñan eso. Y luego empiezas a espabilar, sobre todo cuando empiezas a moverte, a leer, a hablar con gente, a conocer. Y dices, pero si los portugueses nos dan sopas con ondas. En muchísimos frentes. Entonces, a mí me ha encantado desde todo lo que ha hecho la Fundación Rey Afonso Henriques, pasando por lo que hacen las administraciones, centros museísticos como vosotros, es decir, espabilar respecto a Portugal. Y esto a mí me anima a volver a recordar que da mucha vergüenza que vayamos allí y no hablemos portugués. Pero ellos enseguida, cuando ven que ponemos cara de tontos, nos hablan ellos en español a nosotros, ¿verdad?
Pues sí, bueno, lo primero que planteaba a Portugal, yo creo que es un país que a nivel cultural destaca y que es muy inspirador. Hacer cosas con ellos es un contagio precioso, se da uno cuenta del nivel que tienen de gestión cultural allí, de propuestas, de cuestiones bien hechas, con profundidad, muy estimulantes. Y luego el tema de nosotros hemos aprendido muchísimo en el camino que llevamos con este proyecto con los compañeros portugueses y está siendo una gozada. Y luego un poco el tema de la lengua, Juanma, es que el castellano, el español al lado del portugués es una lengua muy simplificada, yo creo. Esta cuestión fonética, claro, yo creo que el portugués, claro, es la lengua romance más difícil y ostras, yo creo que no tenemos la glotis preparada para hablar portugués.
No, pero el cerebro tampoco, porque es que ellos desde pequeñitos no andan. Nosotros tenemos dobladores estupendos, pero eso nos quita una oportunidad y nos hace espabilar más tarde. Ellos no ven las películas dobladas, ellos lo ven en versión original y se nota un montón, ¿eh?
La política de aprendizaje lingüístico también teníamos que mirar un poquito a Portugal y hacer esto que has dicho tú, y mirar hacia allí para aprender. Y
No, pero obligatorio. Portugués obligatorio desde primaria, obligatorio. Y una asignatura dura, porque a mí me da vergüenza. Mira que yo soy gallego y algo muy de lejos, algo pillo, pero me da mucha vergüenza. Y siempre pido disculpas, siempre.
Sí, yo el otro día tuve que dar una charla en el Museo Gracia Moraes de Braganza, los demás ponentes eran portugueses o brasileños, pedí mil disculpas y cuando acabas te sientes fatal, la verdad,
intentas
decir cosas de interés y tal, pero te queda como un complejo de incapacidad total.
Bueno, pues eso, que tenemos que ponernos las pilas y que esta excusa es fenomenal. Termus, territorios musicais, instrumentos de raya, desde hoy hasta el 14 de noviembre, de martes a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8, y los domingos de 10 a 2. Aunque, ojito, con la evolución de la pandemia, que podría cambiar algo las cosas, esperemos que no. Antes de despedirme, Pepe, ¿qué tenéis entre manos? Porque es que no paráis.
Pues mira, acabamos de publicar la agenda de programación del museo septiembre-diciembre. Como sabes, vamos por cuatrimestres. Está accesible ya en la página web del museo y la tenemos en versión papel para recoger a las personas que quieran. La tenemos ya a disposición en el museo. Y bueno, pues tenemos más de 100 actividades de aquí a diciembre, muchos talleres. En septiembre seremos sede de las Jornadas Internacionales de Magia. Empezamos con los talleres, con los foros de reflexión social, tenemos mucha narración oral, ya nos atrevemos a hacer algún pequeño concierto, cositas bastante chulas. En octubre vamos a tener unas jornadas ligadas a este proyecto Termus, sobre gente que trastea, le hacemos llamado trasteadores de la tradición. Pues viene Raúl Rodríguez, el hijo de Martirio, que es un gran antropólogo y musicólogo, viene Luis de Elche, Carmen Camacho, viene gente bastante potente a estas jornadas.
O sea, que te llamo dentro de unos días, así para resumir, ¿no?
Mejor. Bueno, tenemos aquí una preparada bastante gorda, así para contártelo.
Y si no me lo coges tú, hablo con Auri y ya está, ¿vale?
Pues eso ya te informaría muy bien, sí.
Pepe, un abrazo y enhorabuena como siempre. Gracias por estar en COPE.
Gracias por darnos un huequecito y un abrazo muy grande, Juanma.
Es que tenemos un montón de cosas en Zamora, pero un montón, ¿eh? Aparte de la agroalimentación, ¿eh? Tenemos un montón de cosas. Tenemos diseñadores, tenemos científicos, científicas en femenino, muchas. Y además repartidas por todo el mundo. Vamos a sacar ya la cabeza y los complejines ya afuera, yo creo, ¿no? Venga, vamos a hablar de cosas, seguir hablando de cosas importantes, pero lo vamos a hacer también en FM. Ya sé que están sintetizados, pero yo me imagino a un montón de metales, los tíos ahí vestidos a conjunto, cimbreándose rítmicamente, tocando esta sintonía, que me encanta. Las 12 y 50 minutos, camino de 51, escucha Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12 y media en el 1269 de Onda Media. Al empezar el programa hemos hecho algún que otro guiño respecto a cómo están las cosas o cómo han cambiado las cosas en estas últimas horas respecto a la sanidad. Y como el plan Aliste es una especie de vórtice sobre el que confluyen los elementos, pues vamos a hablar con el alcalde de Trabazos, con Javier Faúndez, porque desde el principio también ha estado ahí, nos ha explicado, le hemos dado mucho la barrila preguntándole cosas, y ahora después de tanta reunión, de tanta polémica y de tanta historia, potoplof, fuera. Javier Faúndez, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Si es que la política, ¿cómo es la política, eh? ¿Cómo es?
Vamos a ver, la política bien entendida, si es gestión para que mejoren los servicios de los ciudadanos, es buena. Si la política no sirve para mejorar la vida de los ciudadanos, pues no debe ser tan buena.
Ay, madre, me acuerdo yo en enero de 2020, que ya ha llovido, y mira que han pasado desgracias desde entonces, ¿no? Y quedábamos en Alcañices, había reuniones, hablábamos con unos, con otros, intentando entender aquel plan Aliste. Y tú en concreto, mira, te lo pregunto de manera personal, ¿tú cuántas horas, noches en blanco, te has pasado haciendo puzzle con el plan Aliste?
Pues muchísimas horas, algunas sin dormir, porque nosotros tomamos en su día la determinación que protestar por protestar no conducía a nada y que teníamos que poner una propuesta encima de la mesa. Y además, la memoria es muy frágil, pero las primeras maniobras que se intentaron desde la Consejería de Sanidad, pues eran maniobras que eran inaceptables para nosotros. Al final el plan Aliste se resumió en dos cosas, en dos pilares. El primero de ellos, que era una línea roja que nosotros marcamos, todos los alcaldes a los que les doy públicamente las gracias por la unión que hemos tenido a lo largo de este tiempo, era que no se iba a cerrar ni un solo consultorio en la comarca. Y la segunda, que fue una propuesta de la consejería, que tampoco la vimos mal, era que se estableciese un modelo de cita previa progresivo. ¿Qué pasa? El modelo de cita previa no ha funcionado, lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, no ha funcionado pues, por motivos personales o por motivos tecnológicos, y después la premisa de atender a todos los consultorios con unos días de frecuentación pactados, que además teníamos un calendario con unas horas, pues en primer lugar se metió la pandemia, el plan Aliste como tal no llegó a funcionar ni un mes, y después con la pandemia pues todo ha sido diferente.
¿Qué pasa? Oye, lo que pasa, un momento, Javier, porque sí. A mí me pregunta gente, me dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que los dos partidos mayoritarios, el PP diga que no se han cerrado los consultorios y el PSOE diga que se han cerrado los consultorios? Me lo preguntan a mí, yo digo, ah, mira, pregúntale a ellos, ¿a mí qué me cuentas?
Vamos a ver, hay una cosa que es evidente. Durante la pandemia todo ha cambiado. Todo ha cambiado. De la noche a la mañana nos hemos visto abocados a vivir en un mundo completamente al que teníamos, y ese mundo implica también una serie de restricciones y reestructuraciones. Y le ha afectado a la sanidad como le ha afectado a otra serie de planteamientos que teníamos en la vida normal. Nosotros en la Diputación Provincial, pues a día de hoy no hemos tenido plenos presenciales. Posiblemente en un futuro los tengamos. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado.
Oye, Ya nos lo comentó Chelo Mateos, lo hemos escuchado en estas desde ayer, ¿no? Ayer en el Pleno de las Cortes, el Partido Popular y el PSOE apoyaron esa proposición no de ley de los socialistas para que quede sin efecto el Plan Aliste, es decir, lo que era esa reforma de la atención primaria. ¿Y ahora qué?
Vamos a ver, nosotros en la reunión que hemos tenido el pasado sábado, ya anticipábamos un poquito qué es lo que estaba pasando. Lo que está pasando es que hemos llegado a un nivel de vacunación en los pueblos muy superior al 70%, que parece que es la cifra mágica, en algunos pueblos más del 90%, y era el momento ya con prudencia, porque el COVID sigue aquí, para ir abriendo consultorios médicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay médicos suficientes para garantizar esa apertura de los consultorios médicos con las frecuentaciones que nosotros pactamos con la consejería. Nosotros hicimos ya una reestructuración de la planificación sanitaria en atención primaria en la zona de Aliste. Pactamos cuántos días de consulta iba a tener cada pueblo, lógicamente adaptándose a ley y garantizando ese servicio, y pactamos la cita previa. El plan Aliste no tiene nada más. Llega el momento ahora mismo en que se van jubilando médicos en la lista, se ha jubilado el médico de Samir, tenemos médicos de baja y el número de médicos que tenemos es insuficiente para cubrir las necesidades de la comarca. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que, en primer lugar, este ya es un problema que está en la lista, que posiblemente esté en otras comarcas de la provincia, que esté en Castilla y León, pero que también está en toda España. Esta mañana he visto unas declaraciones de la consejera de Salud del País Vasco. Cuidado, que el País Vasco es una comunidad, porque mucha gente piensa que esto es un problema de retribuciones. El País Vasco es la comunidad autónoma que mejor paga a sus profesionales. Y dice la consejera que no tiene médicos, que no se trata de una cuestión de recorte, sino de imposibilidad de contratar profesionales. Llevamos muchísimos años donde no se está haciendo el relevo generacional y quien primero se resiente son las zonas rurales, que son las menos atractivas para los profesionales.
Javier, tú que estás a pie de campo y que, aunque hayas estado en instancias nacionales, senador y demás, tú, bueno, siempre has estado ahí a pie de campo, ¿no? Y entonces tú vas por el pueblo y te dicen, oye, macho, que falta no sé qué, que falta no sé cuál. O sea, a ti te echan la bronca directamente tus vecinos cuando hay que echarla, ¿no? Entonces, y a veces cuando no hay que echarla también. Entonces, ¿cómo vais a hacer y cómo vais a conseguir que, en vez de hablar del Plan Aliste, se hable más bien del Plan España y ese pacto de Estado que preconizáis para evitar el colapso de la atención primaria, que es lo que unos y otros nos venís advirtiendo desde hace tiempo?
Bien, en primer lugar, yo agradezco la sintonía general que tenemos los alcaldes de la comarca de Aliste, porque en la última reunión que hemos tenido hemos dejado tres cosas encima de la mesa. Esto pasa, en primer lugar, por una solución a corto plazo, en la que se tienen que implicar todas las fuerzas políticas de nuestra comunidad. Ayer hemos visto un primer buen síntoma, que ha sido esa reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el señor Tudanca, que es un primer paso para decir, tenemos un problema y tenemos que buscar una solución. La primera propuesta que hemos puesto encima de la mesa es que se contraten médicos post-95 que no tienen la titulación MIR hecha, la especialidad MIR hecha, pero que pueden suplir una carencia a corto plazo, porque de los otros no hay. Pero no hay aquí, ni en el resto de Castilla y León, ni en España. Y en esto también le hemos pedido también altura de miras, tanto a los sindicatos médicos, que a veces se ponen de perfil, y a los colegios profesionales, porque la situación que estamos padeciendo nosotros, ellos la ven en la distancia, pero nosotros la estamos padeciendo en primer orden. Yo cuando voy a alguno de mis pueblos, o cuando me junto con los alcaldes, te dicen, oye, que quiero que venga el médico al pueblo, que no estamos pidiendo grandes infraestructuras, estamos pidiendo una atención sanitaria, que es la primaria, que es la primera línea de choque, y la estamos pidiendo porque es algo esencial en una sociedad que se digne de ser una sociedad llamada desarrollada.
Bueno, vamos a interpretar, porque, un momento, Javier, solo a mí se me ocurre intentar tratar esto en 9 minutos, pero por lo menos como zarpazo. Vamos a interpretar esto, aunque dice IGEA que es un error político estratégico del PP, lo vamos a interpretar como que es un paso adelante para que nos solucionéis los problemas a los ciudadanos, y sobre todo a los que queremos vivir y envejecer en esta provincia. ¿Me equivoco?
Sí, evidentemente ese es el problema. Yo, el planteamiento que ha hecho IGEA es un planteamiento que lo hace desde un punto de vista político, pero yo hago un planteamiento en nombre de los alcaldes desde un punto de vista de necesidad de un servicio básico en el territorio.
De acuerdo.
A mí, si el señor IGEA me garantiza que tengamos médicos como los tenemos en todos y cada uno de nuestros pueblos, porque no hay que olvidar que Castilla y León ha sido una de las pocas comunidades autónomas de España que apostó por un servicio de cercanía, de consultorios en todos los pueblos, y nosotros no vamos a renunciar, y el presidente de la Junta de Castilla y León también ha dicho que no va a renunciar a ese.
Javier, alcalde de Trabazo, Javier Faúndez, muchísimas gracias por estar con nosotros, escuchamos el informativo y por supuesto que tendremos que seguir hablando de este tema. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Adiós.